Diálogos esta mañana también con Ramiro González, diputado general de Álava. Señor González, egunón.
Egunón.
Estábamos aquí hablando en la tertulia de esa ley del solo sí es sí, que ha entrado en vigor hace apenas un mes y ya hay 5 resoluciones judiciales que apelan a esa nueva norma para rebajar condenas anteriores a distintos agresores sexuales, y conocíamos eso. Algunos casos, ¿no? Por ejemplo, de un pederasta al que le reducen la condena de 6 años de cárcel a 1 año. Hay división sobre si hay que cambiar la ley o no. ¿Qué opina usted? ¿Le preocupa lo que está pasando?
Pues me preocupa, claro que me preocupa, ¿no? Me preocupa porque, bueno, hay un principio en derecho que es la aplicación de la ley penal más favorable. Es un principio, además, constitucional, es un principio de derecho que rige en todos los países, y habrá que analizar, yo creo que de manera rápida y al mismo tiempo seria, el contenido de estas resoluciones judiciales, porque si se está aplicando bien la ley, yo creo que en ese caso será necesario cambiarla. No puede ser que la aplicación, la aprobación de una nueva ley suponga una pena inferior en determinados supuestos para delitos que son muy, muy graves contra las mujeres.
Antes de ir con temas a la vez, es otro tema también de leyes polémico ahora mismo dentro de la política, que es esa reforma del delito de malversación. Ayer conocíamos que Esquerra está buscando que no beneficie a los corruptos, ¿no? Que esa reforma del delito de malversación rebaje las condenas a los condenados del procés, pero no beneficie a los corruptos, que se haga de alguna forma concreta solo para ellos. ¿Qué opina también sobre esta reforma del delito de malversación?
Bueno, la legislación del Estado yo creo que tiene que ser muy, muy, muy clara y contundente contra los delitos de corrupción, ¿no? En el Estado español ha habido, por desgracia, muchos casos de corrupción, muchos casos de malversación desde las instituciones. Hemos conocido sentencias en este sentido, pues, y ahora mismo están de actualidad alguna, como por ejemplo la de los Hortes de Andalucía, y no puede ser que su pretexto de realizar una modificación legal que puede ser adecuada, puede ser necesaria, pero no puede ser que sobre texto de realizar una modificación legal que en determinados supuestos puede ser conveniente, al mismo tiempo se modifique para despenalizar o realizar o dificultar de manera importante condenas por delitos que realmente deben ser condenados, yo creo que con firmeza, ¿no? Yo creo que lo que está demostrando estas dos cuestiones es que hay que hilar muy fino cuando se realizan modificaciones en el Código Penal, ¿no? Y lo digo además no solo como diputado general, sino como jurista que soy. El Código Penal es una ley, la legislación penal es muy importante, realmente es uno de los elementos fundamentales para regular la convivencia en una sociedad democrática. Y por eso yo creo que hay que ser muy, muy cuidadosos a la hora de realizar esas reformas. Normalmente las reformas en la legislación penal van precedidas de múltiples informes. Lo que ocurre es que cuando se acude a la vía de la proposición de ley, pues esos informes desaparecen, ¿no? Y por lo tanto, en ese caso todavía hay que ser más riguroso, todavía hay que analizar mejor la situación y todavía hay que analizar mejor las posibles consecuencias de cualquier modificación. Desde luego, una modificación del delito de malversación, si se realiza, si se efectúa, no puede servir para rebajar la gravedad penal de delitos que se cometen en el ámbito de la corrupción.
¿La eliminación del de sedición le pareció adecuada?
La eliminación del delito de sedición me parece adecuada en tanto en cuanto despenalice comportamientos o rebaje la gravedad de comportamientos que no deben de tener la penalidad que han tenido, como por ejemplo lo ocurrido en Cataluña, ¿no? Yo creo que había una demanda muy mayoritaria de que esa regulación penal se modificase. Creo que evidentemente hay comportamientos que han entrado dentro de la normalidad política, del derecho político que hay por parte de los representantes institucionales a mantener sus posiciones políticas, y que esos comportamientos no pueden ser penalizados. En ese sentido, esa modificación me parece acertada y me parece adecuada.
Hablemos de fiscalidad y de impuestos. Ayer desde el SEA pedían audacia porque el concierto económico, dicen, permite hacer más cosas para atraer inversiones y talento. No somos los mejores, nos decía Juan Ugarte. A veces se puede mirar, incluso copiar algunos otros sistemas, y no se cortaba al decir que el de Madrid tiene cosas positivas. ¿Araba tiene una fiscalidad competitiva?
Muy competitiva. Araba tiene una fiscalidad muy competitiva. En el último índice de competitividad fiscal, los primeros territorios, efectivamente está Madrid, pero también están los territorios vascos, y Araba está justo después de Madrid, con una diferencia importante. Y es que en Araba y en el conjunto de las haciendas vascas miramos la fiscalidad desde el punto de vista de la competitividad, sí, pero también desde el punto de vista de la recaudación de recursos necesarios para atender unos servicios públicos de calidad, para mantener el estado de bienestar y mejorar el estado de bienestar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que quiere la sociedad vasca. La sociedad vasca es diferente a la sociedad madrileña. Tiene otros valores, tiene otros principios y tiene otra forma de entender la vida. Y yo no voy a poner en cuestión la fiscalidad que haya en Madrid, porque corresponderá a las instituciones del Estado y las instituciones de Madrid el determinarla. Pero desde nuestra perspectiva, y esto ha venido siendo validado por los vascos y vascas desde hace mucho tiempo, lo que la sociedad vasca demanda fundamentalmente es, por un lado, riqueza, es decir, creación de actividad económica y empleo, pero también, y no a un nivel inferior, el mantenimiento de unos servicios públicos de extraordinaria calidad. Y el mantenimiento de unos servicios públicos de extraordinaria calidad necesita, demanda, una fiscalidad adecuada y una fiscalidad equilibrada que sea capaz, sí, de mantener la inversión y de atraer inversión, pero también de generar unos recursos importantes. Yo creo que la fiscalidad vasca en este momento es una fiscalidad equilibrada y es una fiscalidad que responde a estos dos criterios, a estas dos cuestiones, a estos dos requerimientos, ¿no? ¿Que se puede mejorar, que se puede modificar? Bueno, la mejoramos y la modificamos concretamente. Mire, en Araba concretamente el lunes aprobamos el proyecto de presupuestos para el año 2023, pero también un proyecto de normas fiscales. Y en ese proyecto de normas fiscales, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, además de la deflactación o la deducción de los 200 euros para rentas inferiores a 30.000, medidas que conoce todo el mundo porque hemos venido anunciándolas, se establecía una mejora de tratamiento fiscal para los autónomos y autónomas durante los primeros años de vigencia de su actividad. Quiere esto decir que continuamente analizamos y mejoramos la fiscalidad para ser más atractivos a la inversión, para ser más atractivos a la actividad económica, pero también para mantener el índice de recaudación, como estamos haciendo para atender a los servicios públicos.
Uh-huh. Y se debería impulsar una reforma fiscal mayor, digamos, más a nivel también de todo Euskadi. No sé, ¿qué tendría que pasar para que se produjera un cambio fiscal?
Bueno, tenemos pendiente una evaluación de los resultados de las dos grandes reformas fiscales que hemos hecho en los últimos años, ¿no? La reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas y la reforma del impuesto de sociedades. Hay un compromiso institucional de hacer esa evaluación, un compromiso que no se ha podido cumplir hasta ahora porque no es posible evaluar el comportamiento de la fiscalidad en una situación de pandemia o en una situación de crisis como la que estamos viviendo en este momento como consecuencia de la invasión de Ucrania, ¿no? Pero es verdad que tenemos el compromiso de ver qué resultado han dado esas dos modificaciones, si han respondido realmente a lo que se pretendía con ambas, y lo que se pretendía es lo que acabo de explicar, generar una fiscalidad más atractiva, por un lado, sobre todo en sociedades, y garantizar ingresos suficientes para atender la demanda de servicios públicos, que es creciente y que cada vez es mayor. Realizaremos esa evaluación, estamos comprometidos a hacerlo, y si como resultado de esa evaluación hay que hacer modificaciones importantes, pues se harán.
Uh-huh. Ha mencionado los presupuestos. ¿Va a haber una partida específica en los próximos presupuestos para la construcción de un centro de menores con conductas más graves? Porque hace unos días la fiscal general del País Vasco decía haber necesario que tanto en Álava como en Vizcaya hubiera este tipo de centros que ahora mismo solo hay en Zumárraga.
Hay una partida específica para la construcción de centro de menores, una partida de 2,9 millones de euros, que busca efectivamente establecer un tratamiento diferenciado para aquellos menores que presentan problemas de conducta más grave, ¿no? Ese análisis, ese diagnóstico lo habíamos realizado ya desde la Diputación Foral de Álava, intentando mejorar la atención a los menores. Es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad, y para ello diferenciando el tratamiento y, por lo tanto, el lugar donde viven y donde conviven de aquellos menores que tienen un comportamiento más difícil, más conflictivo, de aquellos menores que tienen un comportamiento pues más normalizado, ¿no? La partida existe y iniciaremos las obras durante el año 2023.
¿Y para cuándo calculan que estará en marcha entonces?
Pues yo creo que para finales del año 2023 o principios del año 2024.
Uh-huh. Miramos también a la situación económica. Ayer conocíamos que el IPC continúa bajando tras el repunte de verano. ¿Qué lectura hacen del momento económico? ¿Qué previsiones manejan también para el año 2023?
Bueno, el año 2023 ha sido un año, digamos, especial en materia de economía, ¿no? En el mes de febrero se produce la invasión de Ucrania y en ese momento pues todos y todas pensamos que vamos a tener una situación económica tremendamente difícil, por el incremento de la inflación, por el incremento del precio de la energía, por las dificultades para acceder a algunos mercados o por las dificultades para acceder a algunas materias primas. Y esta situación se habría ido produciendo a lo largo del año, pero también hemos ido viendo cómo la economía se ha comportado mejor de lo esperado ante esta situación de crisis, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, los datos de empleo mejoraban mes a mes y en Araba, concretamente, tenemos más personas afiliadas y de alta en la seguridad social que nunca. Tenemos más personas trabajando que nunca en este momento en Araba. A esta realidad responde también la mejora de la recaudación, que también ha estado por encima de lo calculado y por encima de lo previsto. ante un año de crecimiento de la economía importante, como ha sido el año 2022, y dada esta situación de guerra que todavía padecemos con estas dificultades, el cálculo que hacemos para el año 2023 es de un crecimiento de la economía menor, pero crecimiento de la economía. Estamos hablando de un cálculo de incremento del Producto Interior Bruto de en torno al 2,1% y de un crecimiento del empleo más moderado que este año. Este año ha crecido mucho el empleo, pero crecimiento del empleo también. Por lo tanto, en esta situación de incertidumbre, creemos que la economía vasca y específicamente la alavesa está preparada para afrontar estos retos, que no va a ser un año fácil, el año 2023, que habrá dificultades importantes, pero que sabremos afrontarlas y que se seguirá creciendo de forma más moderada, pero se seguirá creciendo.
¿No planea la recesión, por tanto?
El panorama internacional pues es absolutamente imprevisible, ¿no? Hemos visto lo que ocurrió ayer en Polonia y no podemos saber lo que va a ocurrir en el panorama internacional. Pero con los datos de los que disponemos hoy, con la evolución de la economía de estos últimos meses y con la situación actual, los cálculos son de crecimiento moderado, pero de crecimiento, y por lo tanto no se ve en el horizonte una recesión, que no se puede descartar por completo si ocurre pues una situación de extrema gravedad a nivel global.
Ha mencionado el dato de la recaudación. ¿Confía en que en 2022 cerremos el año con cifras superiores a las esperadas en materia de recaudación?
Bueno, el Consejo Vasco de Finanzas del mes de octubre mejoró los cálculos de recaudación que estaban inicialmente previstos y los mejoró de forma importante. Yo creo que vamos a cumplir con las previsiones del Consejo Vasco de Finanzas de octubre. Incluso yo me atrevería a decir que es posible que mejoremos esas previsiones que realizamos hace apenas un mes.
La Comisión Mixta se reúne mañana para aprobar el cupo. El encuentro se celebrará mañana por la mañana en el Ministerio de Hacienda. Se va a aprobar el cupo líquido y las compensaciones financieras del quinquenio 2022-2026. ¿Una buena noticia?
Efectivamente, mañana acudimos a Madrid a esa reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico. A mí me parece que es una extraordinaria noticia. Hay que recordar que pasamos años de incertidumbre y de inestabilidad en torno al cupo, que costó la renovación de la ley quinquenal del cupo. Estamos ahora con la ley 2017-2021, después de aquella aprobación en el año 2017, y que se renueve en una situación de normalidad, mediante el diálogo, el acuerdo. Me parece que es tremendamente importante, que nos da tranquilidad y nos da estabilidad en un momento de fuerte incertidumbre económica.
Ayer el presidente del SEA, aquí en esta entrevista en Boulevard, se mostró molesto porque Vizcaya se lleva más proyectos que Álava. Decía que hay datos que confirman esa percepción y lo hacía tras seleccionar el gobierno vasco a Zamudio como candidata en vez de Miñano para la Agencia Espacial Española. ¿Está de acuerdo? ¿Tiene algún reproche al gobierno vasco en esta materia?
Bueno, estoy en un radical desacuerdo, con esas declaraciones. Y solo tenemos que ver cuál es nuestra realidad económica, la realidad económica alavesa y los proyectos que está trayendo Álava durante los últimos años, ¿no? Y voy a hablar de dos, solamente de dos proyectos que me parece que son tremendamente importantes para el territorio y que me parece que es una pena que no se valoren suficientemente desde SEA. Y lo digo, desde luego, pues apenado por esa circunstancia. Hablamos del proyecto Basquevolt, que pretende que sea precisamente Álava el territorio donde se implante lo que va a ser uno de los grandes proyectos de futuro para Euskadi y yo creo que para el conjunto del Estado, que es una gran fábrica de baterías y que se hace en torno a una de las grandes apuestas que se hace desde Álava por la innovación, que es el CIC Energigune, con una investigación muy importante en materia de baterías en estado sólido, algo que yo creo que nos posiciona en los primeros lugares de Europa y del mundo. Y en segundo lugar, el esfuerzo que estamos haciendo desde las instituciones por darle un fuerte impulso a la industria del automóvil en un momento de transformación, en colaboración con Mercedes, como es el Centro de Fabricación Avanzada. Son solo dos proyectos de los muchos que existen desde lo público en Álava, vinculados con la industria, vinculados con la innovación, y que yo creo que debieran de ser valorados en su justo término, porque estamos hablando del territorio de Euskadi, que en este momento tiene un mayor salario medio y un mayor Producto Interior Bruto per cápita, ¿no? Y eso yo creo que hay que valorarlo, y hay que valorarlo como se merece.
Ayer el SEA también se mostraba optimista ante la mega inversión prevista para Mercedes en Vitoria, pero nos decía no tener más información. No sé si usted la tiene, si comparte también ese optimismo. ¿Cómo va?
Bueno, comparto el optimismo, tengo información, pero en proyectos privados yo prefiero que sean las empresas quienes hagan públicas sus decisiones cuando corresponda hacerlas públicas, ¿no? Yo lo que puedo decir es que en este sentido y respecto a esa inversión se ha hecho un trabajo muy importante por parte de las instituciones, muy muy importante por parte de las instituciones durante mucho tiempo, trabajando con la planta de Mercedes en Vitoria-Gasteiz, poniendo encima de la mesa proyectos. El Centro de Fabricación Avanzada que estamos impulsando desde el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, en colaboración con Mercedes y el resto de la industria del automóvil, es uno de esos proyectos, y que soy optimista y estoy muy tranquilo respecto a la situación en torno a esa inversión multimillonaria de Mercedes.
Dos cuestiones más. La primera sobre parques eólicos. ¿Cuándo esperan que se emita un informe medioambiental sobre los parques de Labraza y Azazeta? Es el proyecto más avanzado en Euskadi, aunque se hable más de Statkraft últimamente.
Sí, son los proyectos más avanzados, están en una fase final antes de la declaración de impacto ambiental, y yo creo que esa declaración de impacto ambiental se va a producir en los próximos meses. Si no es antes de fin de año, pues será a principios del año 2023, y visto los avances, vistas las modificaciones que se han introduciendo en los proyectos, a medida que se iban produciendo también informes medioambientales por parte de las instituciones, yo tengo el convencimiento de que esas declaraciones eran positivas. Tengo ese convencimiento, repito, porque he ido viendo la evolución de los proyectos, he ido viendo también cómo la empresa promotora, que hay que recordar que es una empresa fruto de la colaboración público-privada y que es una empresa vasca, iba introduciendo modificaciones, iba adaptándose a los requerimientos técnicos que se iban haciendo desde las instituciones para preservar la legalidad medioambiental.
Hoy hay asamblea de Statkraft en Aramayo. Después de lo que ocurrió en Festúa, ¿qué espera del papel del Ayuntamiento de Aramayo?
Pues la verdad es que no sé qué esperar, porque todo lo que está ocurriendo en torno a estos proyectos, tanto en Guipúzcoa como en Aramayo, me parece muy curioso, ¿no? Ha habido una oposición muy, muy frontal por parte de la izquierda del Chale a todos los proyectos de energías renovables de características similares a los que ahora se promueven. Hay un cambio de posición que veo que no está siendo fácil, pero yo creo que ese cambio de posición es necesario y yo lo saludo. Yo creo que el cambio de posición, si se concreta, si llega a buen término, sería, creo que, bueno para el conjunto del país. Incluso me atrevería a decir que sería también positivo para la propia izquierda abertzale, que no puede seguir anclada permanentemente en la oposición a proyectos que son absolutamente imprescindibles para nuestro futuro. Hay que recordar que realmente tenemos ante nosotros la obligación de multiplicar la producción de energía renovable en los próximos años. Hablaba hace un momento del proyecto Basquevolt. El proyecto Basquevolt es un proyecto que pretende modificar, transformar por completo la industria del automóvil en Euskadi. Y ese proyecto de fabricación de baterías va a necesitar una cantidad muy importante de energía eléctrica, porque esas baterías hay que dotarlas de energía. Esa energía eléctrica tendrá que ser renovable. La tendremos que producir de alguna manera. No se puede estar a favor de un proyecto de estas características y, sin embargo, oponerse a la instalación de cualquier proyecto de energía renovable. Por lo tanto, yo saludo esa evolución. Yo espero que se concrete. Veo que está teniendo problemas importantes, problemas normales, teniendo en cuenta cuál ha sido el pronunciamiento clásico, tradicional de la izquierda abertzale en relación con estos proyectos, pero yo espero que se dé finalmente ese paso adelante y que se pueda concretar esa evolución.
¿Entiende a quienes solo defienden el modelo noruego?
Bueno, es que yo no sé cuál es el modelo noruego. El modelo noruego es el mismo modelo de Eisenindar, ¿no? Eisenindar es una empresa pública de colaboración público-privada y además es una empresa vasca radicada en Euskadi que paga sus impuestos aquí. Yo creo que esa es la única diferencia que hay entre las dos, que una es noruega y la otra es vasca. No veo más diferencia y espero que quienes cuestionan los proyectos no utilicen ese argumento para oponerse a los proyectos que están en marcha en este momento en Euskadi.
¿Cuándo espera tomarse un vino de viñedos de Álava?
Pues no lo sé, sinceramente, ¿no? Desde luego lo que está ocurriendo es realmente curioso, ¿no? Hay una demanda, yo creo que casi unánime, en Rioja Alavesa para diferenciar sus vinos. Ayer estaba precisamente en Rioja Alavesa, ayer estuve en Moreda hablando con vecinos y vecinas de Rioja Alavesa, y yo creo que no hay prácticamente nadie que no quiera la diferenciación, porque en Rioja Alavesa se está apostando por la calidad, y la calidad solamente es posible mantenerla en el tiempo si se puede diferenciar el producto de calidad, ¿no? Esa apuesta por la calidad se puede mantener de varias formas. Una es saliéndose de la denominación de origen, como hace la propuesta de viñedos de Álava, de un grupo de bodegas, y otra es la que proponemos desde las instituciones, que es creando una denominación de origen propia dentro del paraguas Rioja, pues como ocurre en Burdeos o como ocurre en Borgoña. Y lo que es realmente llamativo, lo que es realmente sorprendente, es que estos intentos estén siendo torpedeados y puestos en tela de juicio por parte de instituciones que nada tienen que ver con nosotros, como por ejemplo el gobierno de La Rioja. Yo no sé qué hace el gobierno de La Rioja hablando o tomando posición respecto a decisiones de empresas que son alavesas y que son vascas, ¿no? Como igual que yo no tomo posición y no hablo de las decisiones de empresas riojanas, pues yo creo que el gobierno de La Rioja tampoco debería de tomar posición en torno a decisiones que son de empresas alavesas y de empresas vascas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado la posición del Consejo Regulador resulta realmente incomprensible, porque lo que pretenden estas empresas, las que quieren seguir bajo el paraguas Rioja, bajo un modelo descentralizado y bajo un modelo de creación de un consejo regulador que esté dentro del paraguas Rioja, pero que sea de Rioja Alavesa, lo que pretenden precisamente es trabajar la calidad y prestigiar la marca Rioja, que es una marca que tiene mucha historia y en cuya creación participó desde luego Rioja Alavesa.
Ramiro González, diputado general de Álava, por cierto, candidato a la reelección, supongo que se habrá dado cuenta que si gana aspira a convertirse en el diputado de Álava que más años gobierna sobre el territorio. No sé si es
bueno, candidato propuesto por la Ejecutiva y en pleno proceso en este momento de elección de candidatos por parte del Partido Nacionalista Vasco en Álava. Si finalmente soy designado candidato y vuelvo a ganar las elecciones, como he hecho en las dos últimas ocasiones, efectivamente sería el primer diputado general de Álava que repite por tercera vez. Solamente ha habido uno que ha cumplido dos legislaturas. El resto, pues solamente ha estado una legislatura. Ha sido un puesto el de diputado general de Álava con muchos cambios durante todos estos años.
Bueno, pues será un reto, imagino. Suerte, en cualquier caso. Ramiro González, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko, Suri.